Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de Ana.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 2 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming, a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales, en X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos para usted, para compartir este viernes, muchísima información muy importante y bueno, pues una que nos da mucha alegría, mucho gusto, que nos llega justamente desde la capital francesa en donde se lleva a cabo estos Juegos de Verano, pues México obtiene una medalla más, la medalla de plata en clavados de trampolín sincronizado de 3 metros y en un momento estaremos haciendo contacto con Beto Campos para que nos dé los detalles de esta importante información. Bueno, también el tema de Venezuela, que bueno, este conflicto postelectoral que se registra después de los comicios del pasado domingo, cada día que pasa se va agravando. Ayer justamente el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido al candidato opositor Edmundo González como ganador de los comicios y bueno, pues como se esperaba, hubo reacciones justamente del presidente Nicolás Maduro, quien hace un llamado a la Casa Blanca a que saque las manos de este proceso allá en Venezuela. También, bueno, pues estaremos hablando de estos nombramientos de 3 integrantes más del gabinete ampliado de la futura presidenta o la presidenta virtual, presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entre ellos, bueno, pues está Arturo Saldívar, Leticia Ramírez y Carlos Torres. En un momento tendremos justamente los detalles de esta información. También, bueno, estaremos haciendo contacto con Maru Rojas allá desde el Congreso de la Unión, porque ayer se aprobaron las primeras 4 reformas del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, estaremos también yendo hasta Tamaulipas porque después de una semana de permanecer cerradas las tiendas Oxxo allá en Nuevo Laredo, pues todo parece indicar que este viernes regresan a sus actividades. Y por último, también estaremos hablando sobre esta información internacional importantísima, el intercambio de 26 presos considerados, bueno, entre los Estados Unidos y Rusia. Este intercambio de presos es considerado pues uno de los mayores entre estas dos naciones desde la Guerra Fría. Como ve, bueno, pues tenemos muchísima información que, repito, estaremos pues compartiendo con usted en la próxima hora y media. Pero justamente vámonos con mi querido Beto Campos, hacemos contacto con él pues para que nos dé los detalles de esta importante noticia que nos da muchísima alegría. Mi querido Beto, repito, pues una medalla más, plata en clavados. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, cayó la tercera medalla para la delegación mexicana dentro de esta competencia olímpica allá en Francia, en donde los clavadistas Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera terminan consiguiendo la presea de plata en trampolín 10 metros sincronizado masculino, una gran actuación por parte de ambos clavadistas, terminan quedando por detrás del equipo de China, pero a final de cuentas terminan entregando un gran resultado Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera dentro de los clavados. Y en el tiro con arco mixto, señalar que Alejandra Valencia y Matías Grande lograron acceder a los cuartos de final en el equipo mixto, insisto, Alejandra Valencia y Matías Grande. En punto de las 6:00 a.m, tiempo del centro de México, el equipo mexicano de salto ecuestre buscará pelear por una medalla, mientras que Abraham Amser y Carlos Ortiz están teniendo en este momento actividad dentro del golf. En la gimnasia artística, señalar lo que ha hecho Simón Biles, y es que continúa dando de acabar, ganando una medalla de oro dentro de la prueba de All Around, mientras que en el tenis, el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz siguen avanzando a semifinales y podrían enfrentarse en lo que es la gran final, mientras que el día de ayer Javier Aguirre fue presentado como nuevo técnico de la selección mexicana en conjunto con Rafael Márquez, quien llega como auxiliar técnico de cara a lo que será esa Copa del Mundo de 2026, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, estaremos haciendo contacto un poco más tarde contigo, pues para que des más detalles justamente de esto, de las actividades que se van a tener el día de hoy. Lo que ocurre, ya lo comentabas, impresionante, ¿no? La actuación de la estadounidense Simone Biles, y bueno, pues toda la actividad de los deportistas, de los atletas de nuestro país, y repito, pues esta noticia que nos da muchísimo gusto recibir desde allá, desde la capital francesa, una nueva medalla, ahora la de plata para nuestro país. Gracias, Beto, estamos contigo más tarde.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Y bueno, ayer también le platicábamos sobre la formación del ciclón tropical Carlota. Bueno, pues ya este ciclón, este fenómeno natural, se está alejando de las costas mexicanas, pero aún así, dicen los expertos, será capaz de provocar lluvias en la mayor parte de territorio nacional. Fíjese, el Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones fuertes en Baja California Sur, también en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y en Veracruz. Aquí en la zona metropolitana del Valle de México, bueno, tenemos un amanecer con un ambiente medio nublado y por la tarde continuarán las lluvias. La temperatura mínima pronosticada para este viernes aquí en la capital de la República es de 13 a 15 grados centígrados y la máxima de 23 a 25. Y en este momento, bueno, pues tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. También le comento el programa Hoy No Circula de este viernes. Todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido, repito, a este programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. En este mes, en este octavo mes, que es el segundo día, bueno, pues verifican los vehículos con engomado rosa y en caso de no verificar, usted podría hacerse acreedor a una multa superior a los 2,170 pesos, además de que le pueden retener su automóvil. Además, también le recuerdo que en julio, pues comenzó, ya tiene un mes que comenzó este programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como objetivo renovar las placas de 2019 y anteriores para actualizar, pues justamente, el registro y la identificación de los vehículos que circulan por la entidad mexiquense. Y durante este octavo mes del año, durante agosto, quienes deben realizar este trámite son los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4. Las motocicletas también tienen que realizar este trámite y bueno, pues deberán pagar 755 pesos por el reemplacamiento. Pero bueno, le comentaba también esta situación compleja que se está viviendo allá en Venezuela, este conflicto postelectoral que se desprende después de las elecciones del pasado domingo. Fíjese, en un comunicado conjunto, los gobiernos de México, Brasil y Colombia están solicitando a las autoridades electorales de Venezuela que liberen los datos de la votación del fin de semana tras la ola de críticas y la desconfianza internacional que generaron estos resultados. Además, estos tres países piden a los actores políticos y sociales ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Ya se hablaba de más de una decena de personas que han perdido la vida.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Pues en estas manifestaciones, esta represión que ha llevado a cabo el régimen de Nicolás Maduro contra estas personas que salen a protestar por los resultados electorales. Y mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoce ayer al candidato opositor Edmundo González como ganador de los comicios, validando así los resultados dados a conocer en internet por el equipo de María Corina Machado. Anthony Blinken ha señalado que el anuncio de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que está controlado por Nicolás Maduro, bueno, pues no representan la voluntad del pueblo venezolano. Y sobre este tema, ayer Pepe Cárdenas habló con Juan Guaidó, aquí en su espacio de Grupo Fórmula, este dirigente opositor venezolano, y bueno, esto fue lo que le dijo.
Mira, lo que leyó el Departamento de Estado en voz del secretario de Estado Blinken, o el comunicado que emitieron, es el reflejo de lo que sucedió el domingo 28 en Venezuela. Tiene que ver con la participación de los venezolanos, tiene que ver con que logramos obtener la evidencia y las actas que emitió cada una de las mesas, centros de votación a nivel nacional. Y ese acompañamiento diplomático es muy importante en este momento, porque Maduro pretende robar descaradamente. Miren, Maduro tiene las actas desde el día domingo 28. Es el Consejo Nacional Electoral la que las emite. Es la Fuerza Armada a través del Plan República, que es custodia en materia electoral, quien además salvaguarda el original. Maduro tiene las actas, no las ha enseñado, como le exige, por cierto, AMLO, Lula o Petro, porque es confesar un crimen, es confesar que falsearon la voluntad popular, es confesar que están dando un golpe de Estado a la voluntad del pueblo de Venezuela. Así que lo que conduce en este momento, insisto, es reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia. Agradecemos a los Estados Unidos y a Perú, por cierto, antes que los Estados Unidos, que hizo lo propio, en acompañarnos en la transición democrática.
Y bueno, después de que la Casa Blanca le da el espaldarazo al opositor Edmundo González, bueno, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues hace un llamado a la Casa Blanca a que no intervenga en Venezuela luego de que reconociera el triunfo de la oposición en las elecciones. Así lo dijo el presidente Maduro.
Ahora entonces sale Estados Unidos a decir que Venezuela tiene otro presidente. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela, porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide.
En tanto, la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, se declaró en clandestinidad por temor a su vida y a su libertad. Sin embargo, pidió a los venezolanos que salgan a la calle el día de mañana y participen en las marchas que se están organizando en diversas ciudades de aquel país.
Y ahora vamos a cobrar. Por esto hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad.
Y hacemos contacto justamente hasta Caracas. Allá está Álvaro Algarra, que es corresponsal de La Voz de América, quien tiene pues más detalles de lo que está ocurriendo justamente en este conflicto allá en Venezuela. Álvaro, te escuchamos. Adelante, buen día.
Efectivamente, millones de ciudadanos en Venezuela se mantienen a la expectativa tras la solicitud del presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia del país de un peritaje de las elecciones realizadas luego de que la oposición aseguró que tiene las actas que confirmarían el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia. Son más de 1.200 personas detenidas y 16 personas asesinadas durante las últimas 72 horas. Es realmente preocupante lo que está ocurriendo en el país. Se anunció a través de una carta difundida por la líder opositora María Corina Machado que entró en la clandestinidad, es decir, va a ejercer su rol pero desde la clandestinidad, lo cual es grave lo que eso representa para ella, para su seguridad. La opción que clama la mayoría de la población es que se haga un reconteo con organismos internacionales que sean creíbles, que sea un conteo que demuestren la transparencia del proceso para que así la población vea si se realizó, como dice la oposición, un fraude electoral o en efecto se ganó la elección. De igual forma, en la ciudad hay muchísima presencia policial, inteligencia, contrainteligencia. Los vemos como durante todo el día andan en grupos de camiones de blindados, 4 o 5, acompañados de motocicletas, y van haciendo una gira por toda la ciudad, buscando, viendo, grabando cualquier incidencia. Y también se ha reportado que durante las noches, durante la madrugada, muchos de estos detenidos fueron agarrados en sus casas mientras dormían. Hoy pude presenciar cómo fueron trasladados estos jóvenes que estaban protestando pacíficamente a centros, a cárceles comunes, con asesinos, con violadores, quién sabe, por estar simplemente protestando. Ellos estaban en centros de detención temporales y desde hoy se está realizando ese traslado. Vimos las familias, cómo lloraban, cómo les llevaban alimentos, cómo intentaban hablar con ellos. Es realmente dramático. Esperemos que la represión cese en las próximas horas y lleguen a un acuerdo, que es lo que quiere la mayoría de la población.
Gracias, Álvaro. Álvaro Algarra desde Caracas, él es corresponsal de La Voz de América. Y en este marco, fíjese, el día de hoy se publica en varios medios, en varios periódicos de circulación nacional, una carta, un desplegado que publican intelectuales, académicos y periodistas. Firman este pliego en el que expresan su rechazo a los resultados electorales de Venezuela, los cuales califican como fraude electoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral allá en Caracas otorgara el triunfo al presidente Nicolás Maduro. Son pues cerca de 300 intelectuales, académicos y periodistas quienes firman este desplegado que, repito, se publica el día de hoy en varios medios, en varios diarios de circulación nacional. También déjeme comentarle que, bueno, ayer Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se presentó por segunda ocasión ante la Corte Federal del Distrito Este de Texas. La audiencia solo duró 6 minutos y apareció ante el tribunal sentado en una silla de ruedas. Esto ocurre pues prácticamente a una semana después de su detención. La juez federal de distrito, Kathleen Cardon, en El Paso, Texas, determinó que el juicio del capo será designado como inusual y complejo, y con ello, bueno, pues se anulen los tiempos establecidos para que sea un proceso rápido. La próxima audiencia para Ismael El Mayo Zambada será el próximo 9 de septiembre. Y en este mismo marco, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues a una semana de la detención allá en los Estados Unidos del Mayo Zambada y también del hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, bueno, pues aún no hay certeza de cómo llegaron a ese país, y solo el presidente aclaró que el vuelo no salió de Hermosillo, Sonora. Así lo comentó el jefe del Ejecutivo.
Todavía no se tiene pues la certeza, tener todo, no se tienen todos los elementos. Lo del vuelo sí ya está, parece que descartado, no salió de Sonora. No, ya hay otras versiones, pero por eso queremos esperar.
Y bueno, vamos ahora con Héctor Herrera, porque ayer desde su casa de transición, La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer a nuevos perfiles que van a integrar su gabinete ampliado. Esto será, pues sí, a partir del próximo 1 de octubre, cuando comience su gobierno. Héctor Herrera, te escuchamos. Adelante, buen día.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que el exministro Arturo Saldívar y la actual secretaria de Educación Leticia Ramírez se van a integrar a su gobierno y estarán cerca de ella en la presidencia de la República. En la conferencia de prensa en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum mencionó que Arturo Saldívar será su coordinador general de política y gobierno y Leticia Ramírez se convertirá en la coordinadora de asuntos intergubernamentales y participación social. El exministro Saldívar será el
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Cargado de dar seguimiento a las reformas constitucionales, pero también al vínculo con actores políticos y sociales.
Para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración, de manera muy particular la reforma judicial que requiere una instrumentación y un seguimiento muy intenso.
Por su parte, Leticia Ramírez dijo que su gestión tendrá como prioridad mantener los vínculos de la presidenta con la gente y escuchar sobre todo sus demandas.
Apoyar a la presidenta en todos los temas que tengan que ver de funcionamiento de ayudantía logística y sobre todo el contacto con el pueblo.
Sobre la mañanera, la doctora señaló que a partir de una encuesta elaborada por su equipo de trabajo, pues que la conferencia matutina se va a mantener, aunque dijo que tendrá su propio estilo. La mañanera, subrayó, es indispensable.
Ahora pues hay una comunicación directa con el pueblo de México. Y esa es muy importante que se mantenga y que los medios alternativos sigan cumpliendo su función. Y yo creo que los medios tradicionales, vamos a llamar comerciales, cumplen una función y a veces pues hay polémica con ellos y puede seguir habiendo polémica.
La encuesta también arroja que los temas que siguen preocupando a la gente son la inseguridad, la salud y también la economía. Sobre la continua inseguridad en Tamaulipas, la presidenta electa subrayó que en su gobierno habrá mayor coordinación entre organismos y sobre todo reducir la impunidad. Criticó además el papel de la OEA respecto al conflicto electoral en Venezuela e invocó nuevamente el respeto a la autodeterminación de los venezolanos. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, en el ámbito económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informa que la inversión extranjera directa en nuestro país ha disminuido 22.8% anual, esto en 2023, al pasar desde una cifra récord de 39.108 millones de dólares en el 22 a 30.196 millones el año pasado. También especialistas del sector privado redujeron por quinto mes consecutivo el pronóstico de crecimiento económico de nuestro país para este 2024 a una tasa de 1.8% desde una estimación previa del 2%. Esto lo da a conocer la encuesta mensual de julio que realiza el Banco de México. Por otra parte, el Banco Central también informa que nuestro país recibió un récord de 31.343 millones de dólares en remesas durante el primer semestre de este año, lo que representa un aumento interanual del 3.7% y una aceleración tras el estancamiento que se registró en el primer trimestre. Y vamos con Óscar Zúñiga, quien tiene pues los detalles de cómo cerró la jornada ayer en los mercados financieros. tanto el tipo de cambio como la Bolsa Mexicana de Valores. Óscar, adelante, te escuchamos. Buen día.
Al cierre de los mercados de este jueves 1 de agosto de 2024, el peso inicia el mes de agosto con una depreciación. El precio del dólar se ofreció en ventanilla a la venta en 19.30 pesos, es decir, 20 centavos más caro que la jornada anterior, en tanto que el precio del dólar interbancario se ubicó en 18.85 pesos, 23 centavos arriba de lo que alcanzó el día de ayer, mientras que el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 18.70 pesos, esto es 11 centavos superior a lo establecido previamente. En cuanto al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mostró números negativos al terminar la jornada, con un descenso de 2.27% al ubicarse en las 52.417.48 unidades. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Mientras tanto, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada del jueves con un retroceso de 1.21% para abrir el estar abriendo el día de hoy en las 40.347 unidades, en tanto el Nasdaq también abajo, pues 2.30%, queda en 17.194 puntos, y el Standard & Poor's también con pérdidas 1.37%. y estará abriendo el día de hoy en las 5.446 unidades. De regreso ya aquí en nuestro país, ayer la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pues ya aprobó las primeras cuatro reformas del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los representantes de todas las fuerzas políticas pues ahí en la Cámara Baja avalaron las iniciativas para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la pensión de retiro, el aumento de salario mínimo y vivienda también para trabajadores. Déjeme comentarle que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Stathwaite, señaló que la iniciativa de reforma al Poder Judicial pues podría socavar la independencia de la judicatura. Enfatizó que con esta reforma hay riesgos de que los candidatos a un lugar en el Poder Judicial busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campaña. También la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya autorizó el registro sanitario de Paxlovid, que es este medicamento auxiliar en el tratamiento contra el COVID-19. El Comité de Moléculas Nuevas determinó que el medicamento cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, por lo que aprobó la comercialización abierta de este medicamento, el primero, para prevenir hospitalizaciones, así como disminuir la mortalidad por el coronavirus. Vámonos ahora con David Galván, porque ayer Clara Brugada, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, pues arranca su gira de agradecimiento, y esto ocurrió en la alcaldía Milpa Alta. David, adelante, buen día.
Desde Milpa Alta, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que a principios de noviembre iniciará la entrega de nuevos apoyos sociales para jóvenes universitarios, becas de transporte, el programa Desde la Cuna para niños de 0 y 3 años. También otorgará apoyos económicos de abasto bienestar con vales denominados Mercomuna, además de la pensión para personas de 57 a 60 años de edad y para personas de 60 a 64 varones, que será suplementaria a la que ofrecerá a las mujeres el nuevo gobierno de la República.
El 6 de noviembre arranco la entrega de los programas sociales de los que nos comprometimos. Me pondré de acuerdo con la presidenta de la República para ver, para que lo hagamos juntas, la entrega de los apoyos para los adultos y adultas de 60 a 64 años de edad.
Bueno, pues ahí la voz de la jefa, Clara Brugada, jefa de gobierno electa. Y bueno, tras 40 semanas consecutivas en Las Vegas, Nevada, allá en los Estados Unidos, con una residencia que ha sido calificada como una de las más lucrativas, Adele anuncia que tendrá un adiós temporal. La cantante británica menciona que por el momento no tiene ningún plan para hacer nueva música. Y bueno, con música de Adele nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Rain,
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este viernes 2 de agosto de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también ya por en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Antes de pasar al resumen de las columnas, déjeme
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Informarle rápidamente, nos dan pues una información, nos llega una información sobre la volcadura de un autobús de pasajeros, esto en la calzada General Ignacio Zaragoza, allá en el oriente de la capital de este país. Se habla de 25 personas que han resultado con lesiones. Este accidente ocurre a la altura de la alcaldía Venustiano Carranza. Un poco más tarde le tendremos más detalles sobre esta información. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 2 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La buena noticia para Arturo Saldívar es que finalmente sí le tocó un lugar en el equipo de Claudia Sheinbaum. No en la primera línea, pero sí en el gabinete ampliado y con la encomienda de dar seguimiento a las reformas constitucionales. La mala noticia para el expresidente de la Corte es que será coordinador de política y gobierno de la presidencia, lo cual suena muy rimbombante, pero en los hechos ha sido hasta ahora un cargo de puro relumbrón y sin influencia real. Es el mismo cargo que le dieron a Hugo López-Gatell para que siguiera en la nómina luego de su fracaso como precandidato para la Ciudad de México. Así es que, a menos que de verdad le den permiso para operar, Saldívar no tendrá mucha cancha para jugar, pero cobrará un sueldo austero de 181 mil pesos mensuales.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Alejandro Encinas, un civil ex subsecretario de Derechos Humanos, fue interrogado por la Fiscalía de Justicia Militar en calidad de testigo el 25 de julio dentro del proceso a unos militares acusados de haber participado en el secuestro y matanza de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. No hay precedente, escribió Encinas, en ningún gobierno democrático de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una comisión de la verdad. Tiene razón, no solo no hay precedentes, sino que tampoco es correcto que los civiles seamos sometidos a la justicia militar. En este caso, el interrogatorio a Encinas se le hizo como testigo, pero si el gobierno insiste en seguir usando a las Fuerzas Armadas como policías y juzga a los soldados acusados de delitos en esta tarea en el fuero militar, será inevitable que se mezclen la justicia militar y la civil.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que en la Secretaría de Marina, que comanda el almirante José Rafael Ojeda Durán, podría estallar un asunto grave.
Nos informan que en la Secretaría de la Función Pública hay un procedimiento administrativo contra el director del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México, Víctor Pineda Hernández, por presuntas irregularidades en un contrato millonario para el servicio de circuito cerrado de televisión en las escuelas náuticas. Nos aseguran que el servicio no está en uso, pero al parecer el señalamiento a Pineda lo tiene sin preocupación, ya que viajó a China y Panamá para comprar un barco del cual no se ha reportado su adquisición. Además, según el expediente del caso, el funcionario tiene una demanda de una empresa privada por 38 millones de pesos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
En la revisión periódica que hemos hecho en este espacio de la reconstrucción del puerto de Acapulco tras el impacto del huracán Otis, se pueden señalar avances a considerar en la reconstrucción y remodelación de la infraestructura hotelera. A 9 meses de Otis, el avance es de 80%. Esto es, de un total de 281 hoteles del tradicional destino turístico, se encuentran en operación 221, lo que representa 10.807 habitaciones disponibles para la actual temporada vacacional. La remodelación casi en la totalidad de los hoteles ofrece el beneficio extra de que van a mejorar en su clasificación, al pasar de 3 a 4 estrellas y otros de 4 a 5. Tal es el resultado de una bien coordinada colaboración entre el sector turístico empresarial y el gobierno de Guerrero.
El Caballito, en El Universal.
La jefa de gobierno electa, Clara Brugada, empezó con una cascada de anuncios al arranque de su gira de agradecimiento por las 16 alcaldías. Ayer en Milpa Alta y Tláhuac, confirmó que buscará crear dos secretarías. Una será la de Vivienda, que actualmente es el Instituto de Vivienda, y la segunda elevará el sistema de aguas de la Ciudad de México a dependencia capitalina. Con ello, nos comentan, se van delineando las prioridades en la gestión de doña Clara. Así que lo que sigue es saber quiénes se encargarán de esas dos áreas, que enfrentarán retos en la capital.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue colocado en un cargo de la oficina de la próxima presidenta de la República, pero sobre todo queda a disposición para cuando términos legales y circunstancias políticas le abran la puerta a un nivel superior, en medio de especulaciones en el sentido de que, más adelante, podría ser una carta de relevo en la Fiscalía General de la República. El mismo cargo, anunciado ayer, la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República ha sido ocupado en el sexenio en curso por César Yáñez Centeno, a quien se auguraba una designación más relevante, pero fue afectado por la suntuosa boda que celebró en Puebla antes de la toma de posesión presidencial. Luego fue subsecretario de Gobernación con Adán Augusto López Hernández y coordinador de agenda y giras de la campaña de Claudia Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que ya inicia la cuenta regresiva para que rindan protesta los nuevos legisladores federales, y por eso el dirigente del PAN, Marco Cortés, se reunió de manera virtual con los senadores electos de su partido para analizar la iniciativa de reforma al Poder Judicial. De acuerdo con el líder nacional del Blanquiazul, que ocupa el lugar número 1 de la lista plurinominal para la Cámara Alta, el objetivo del encuentro a distancia fue construir una propuesta para que no debilite y sí mejore integralmente el sistema de procuración de justicia.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De lograr el régimen, la sobrerrepresentación, la Cámara de Diputados quedará así. La coalición oficialista, que tuvo 54% de los votos, con 75% de diputados, 375, y la oposición, que logró 46% de votos, con 25% de las curules, 125. Los votos no valen lo mismo.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La primera aduana para definir cómo se repartirán las diputaciones plurinominales y resolver la discusión sobre si el tope de 8% de sobrerrepresentación debe establecerse por partido, igual que por coalición, será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El miércoles, la presidenta consejera Guadalupe Tadei dio a conocer que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuya encargada de despacho es Jessica Alarcón Góngora, elaborará un anteproyecto de dictamen, que el miércoles 21 será votado por la comisión respectiva que preside el consejero Uc Kip Espadas, para someterlo 2 días después a la consideración de los 11 integrantes del Consejo General. El 23 de agosto será, pues, un día clave en esta discusión. Es verdad que queden como queden el dictamen y la votación, habrá una parte inconforme, el oficialismo o la oposición, que lo litigará posteriormente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, no será anodino lo que se decida antes en el INE. Si recurrimos a la historia del Instituto, veremos que este ya ha realizado interpretaciones al texto de la Constitución. ¿O qué otra cosa fue el acuerdo del Consejo General del 29 de enero del 2009 por el que se emitieron normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental?
Confidencial en El Financiero.
Un grupo de 312 académicos e intelectuales, entre los que se encuentran el ex embajador Arturo Sarucán, Jan Meyer y Mariclera Costa, así como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, pidió al presidente López Obrador que abandone toda ambigüedad y se sume a la comunidad internacional en su reclamo para que Maduro muestre de una vez por todas las actas fidedignas y creíbles que acreditan su autoproclamado triunfo, poniendo el proceso electoral al escrutinio de las naciones democráticas. Ya sabemos cuál será la respuesta del mandatario.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Los datos que entrega el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, a la próxima administración indican que se frenó la caída en la producción, además de que la reserva se incrementó a 7.500 millones de barriles de crudo. Asimismo, la información arroja que la refinación creció más del doble, de 511 mil barriles al día en 2018 a 1.198 mil al cierre de junio pasado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Incluso deja constancia de que la deuda se redujo en 25%, lo que equivale a 33 mil millones de dólares.
Rosones en La Razón.
Y el que nos comentan parecía que iba librando sus pendientes políticos, un desafuero que ya no se concretó, y con la justicia de cara a su casi segura reelección al frente del PRI, era Alejandro Moreno. Y nos dicen, era en pasado, porque ahora ya no tanto. Resulta que ayer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pidió a la Fiscalía General de la República dar cuenta de los avances o resultados que tenga sobre las denuncias penales que presentó contra el priista. Fue en su informe de gobierno donde mandó un mensaje al fiscal general de la República. Le pido que nos informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato. Hace 3 años metimos las primeras denuncias y hasta la fecha no tenemos ninguna información. Laida reabrió así los casos contra su antecesor, por lo visto aún no cerrados. Pendientes. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 2 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Juan Manuel, gracias, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Aversión al riesgo tira los mercados en la primera jornada de agosto. Los mercados accionarios a nivel global registraron pérdidas ante las débiles cifras de la economía estadounidense que avivaron la preocupación de los inversionistas de que la Fed tendrá que ser agresiva con los recortes de tasas. El peso mexicano no fue ajeno a la volatilidad, pues cerró en 18.77 unidades por dólar, nivel no observado desde marzo de 2023. Además, encuesta de Banxico recorta analistas expectativa de crecimiento del PIB en 2024 de 2.0 a 1.8%. En otra información, va Saldívar al gobierno de Claudia. Fue presentado como coordinador de política y gobierno de la administración de Sheinbaum. Pide respetar sobre representación. La virtual presidenta electa también anunció que Leticia Ramírez será coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social.
Reforma.
Sufre Manzanillo por caos aduanal. Reprueban marinos. Paran por 19 horas la entrada de tráileres por fallas en el sistema de aduanas y de las grúas de los operadores tras un corte eléctrico por la tormenta del martes pasado. Forman camioneros fila de 63 kilómetros. Tardarán días para superar rezago. También encontramos respalda a Estados Unidos triunfo opositor en Venezuela. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció al candidato opositor Edmundo González como el ganador de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela. Y un tribunal federal sepultó el intento de la Fiscalía General de la República para revivir la teoría del segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio, impulsada por el presidente López Obrador.
El Universal.
Eliminar los órganos autónomos solo dejará ahorro de 84 millones. Contrasta con los 100 mil millones de pesos que dice López Obrador, muestra análisis de la Cámara de Diputados. Para expertos, reforma solo quitará contrapesos al presidente. También encontramos la boxeadora Iman Khelif triunfa dentro y fuera del ring. La italiana Angela Carini se niega a seguir la pelea con ella por fuerza excesiva, pero el COI aclara que la argelina nació como mujer y tiene hiperandrogenismo.
La jornada.
Aún sin recuento, Estados Unidos elige a opositor en Venezuela. Lo da como ganador de comicios. Blinken ve evidencia abundante de que Edmundo González obtuvo el triunfo. Maduro se dice abierto a dialogar con Washington, pero le pide dejar atrás su actitud imperialista. Además, en segunda audiencia, declaran caso de El Mayo como complejo. El capo detenido, sin derecho a fianza, volvió a aparecer en silla de ruedas. La próxima cita será para el 9 de septiembre.
Milenio.
Estados Unidos levanta la mano a oposición y atiza la hoguera en Venezuela. En más información, pagará 385 millones de dólares OXXO por tiendas DECA en Texas y Nuevo México, anunció FEMSA.
Excelsior.
Urgen voto por voto en reelección de Maduro. México, Brasil y Colombia piden evitar violencia. Los tres gobiernos exigen transparentar los datos de cada mesa electoral. El chavista anunció dos nuevas cárceles para sus opositores. No habrá perdón, dijo.
El Economista.
Envío de remesas alcanzó en junio cifra récord de 6.213 millones de dólares, el mayor monto para cualquier mes desde que hay registro. Además, expertos consultados por Banxico bajan previsión del PIB a 1.8% para 2024. Sube la de inflación. Influyeron factores como el proceso electoral en Estados Unidos, el clima de incertidumbre ante eventuales reformas constitucionales y la propia evolución de la economía.
La razón.
En Colima, con crisis de inseguridad, solo 0.004% de carpetas logra sentencia. La Fiscalía del Estado congela 4 de cada 10 investigaciones. En más información, Cruz Azul oficializa planta en Campeche. La cooperativa anuncia inversión superior a 300 millones de dólares. Prevén alcanzar producción de 3.000 toneladas diarias de cemento en 2026.
24 horas.
Preocupa a ONU reforma judicial. La elección de jueces y magistrados por voto popular significa un riesgo para la independencia del Poder Judicial, alertó el organismo internacional a solo unos días de que comience la discusión en la Cámara de Diputados. Avanza en Congreso Plan C en pensiones.
El Sol de México.
Estados Unidos valida a opositor de Maduro como ganador. Presiona al régimen chavista en Venezuela.
La prensa.
Trata en el centro histórico. Diariamente en el centro de la capital, una persona es enganchada en las redes de trata con fines sexuales. Brigada Callejera ha detectado que este delito va en aumento.
La crónica de hoy.
Claro triunfo de la oposición en Venezuela, declara Estados Unidos. Blinken emitió un mensaje oficial en el que asegura que Washington concluye esto con base en pruebas abrumadoras.
El Heraldo de México.
López Obrador, Petro y Lula piden que Nicolás Maduro muestre actas. Los mandatarios de México, Colombia y Brasil exigieron a Venezuela permitir una verificación imparcial de los resultados para buscar soluciones a la crisis.
Esto.
Hechiza París. Simone Biles gana su segundo oro tras imponerse en la prueba total de la gimnasia, el All Around, y va a camino a convertirse en la reina de la magna justa deportiva.
Radioformula.com.mx.
Comisión de Diputados palomea primeras iniciativas, salario y pensiones del bienestar. También se vota la reforma de vivienda accesible para trabajadores.
Expansión.mx.
México refinancia 74.856 millones de pesos de deuda local con vencimiento entre 2024 y 2031. La Secretaría de Hacienda informó que el objetivo es reducir presiones de liquidez mediante la disminución de amortizaciones.
Infobae.com.
Laida Sansores pidió a Gertz Manero información sobre las denuncias contra Alito Moreno y su hermano Emigdio. La gobernadora de Campeche presentó su tercer informe de gobierno y aprovechó para enviar un mensaje al titular de la Fiscalía General de la República.
Reporteíndigo.com.
Kamala Harris rescata al Partido Demócrata y se prepara para enfrentar a Trump en segundo debate. En solo un par de semanas, la vicepresidenta ha logrado duplicar las intenciones de voto que tenía Joe Biden, así como las recaudaciones a su partido.
Político.mx.
Diputados aprueban las cuatro primeras reformas de López Obrador. El primer paquete de reformas, que implican modificaciones al artículo 123 de la Constitución, se avaló con el apoyo de la oposición.
AgenciaEFE.com.
El partido de la opositora María Corina Machado denuncia un atraco armado en su sede en Caracas.
Forbes.com.mx.
ANTAD asegura que tiendas asociadas permanecen abiertas en Nuevo Laredo. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dice que ya pidió más seguridad a las autoridades. Tiendas Oxxo siguen cerradas.
El País.
Rusia y Occidente efectúan el mayor canje de presos desde la Guerra Fría. El periodista estadounidense Evan Gershkovich figura entre los 26 liberados.
The Washington Post.
Los estadounidenses liberados por Rusia regresan a Estados Unidos.
The New York Times.
Biden y Harris dan la bienvenida a los estadounidenses recién liberados.
The Wall Street Journal.
Iván Gershkovich, liberado, llega a Estados Unidos y es recibido como un héroe.
Financial Times.
Las acciones mundiales extienden la liquidación mientras Japón sufre el peor día desde 2016. Las acciones tecnológicas de Wall Street se preparan para nuevas caídas después de las decepcionantes ganancias de Intel y Amazon. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Y efectivamente, pues en más de esto que comentaba hace unos momentos, Adriana, sobre el desempeño de los mercados financieros a nivel global, ayer los mercados accionarios justamente y las divisas de mercados emergentes, entre ellas el peso mexicano, bueno, pues reportaron fuertes pérdidas ante las débiles cifras de la economía estadounidense, que bueno, pues esto lo alertan también los inversionistas. En Asia, las bolsas, los mercados, iniciaron la jornada de este viernes con un desplome que, bueno, pues estaba siendo liderado por el índice bursátil de Japón. Asimismo, la volatilidad se disparó y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicó en 3.97%, lo que representa su menor nivel en 6 meses, tras los datos de las manufacturas y solicitudes de empleo que generaron preocupación sobre la situación de la mayor economía del mundo. Ahí, pues esta situación compleja de ayer en los mercados financieros, y bueno, pues parece que se va a repetir, pero ahora en Asia. Esperemos a ver pues la apertura de los mercados tanto en los Estados Unidos como en México. Esto ocurrirá por ahí de las 8:30 de la mañana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Qué gusto saludarte y estar aquí con todo tu auditorio.
Gracias, doctora. En esta ocasión, bueno, pues le llamamos pues para ver si nos da ahí una luz, si nos puede explicar cómo ve pues la situación que cada día que pasa se agrava más después de este conflicto postelectoral allá en Venezuela. A cinco días justamente de la jornada electoral, pues parece que las cosas no tienen para cuándo arreglarse. Ayer, bueno, pues tanto México como Colombia y Brasil hacen un llamado justamente a Nicolás Maduro a que, bueno, pues se verifiquen o que den a conocer los resultados que se puedan verificar, en donde, bueno, pues se dice que obtuvo la victoria justamente una vez más el presidente Nicolás Maduro. Pero por otra parte, doctora, pues también los Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, pues ellos ya definitivamente han reconocido al candidato opositor Edmundo González como el ganador de estos comicios. ¿Cómo ve esta situación, doctora?
Pues conforme avanza este escenario postelectoral, Juan Manuel, vemos cómo va avanzando en escalada tanto las manifestaciones al interior del país como las condenas internacionales fuera del país. Vemos una gran polarización por parte de la comunidad internacional, desde aquellos gobiernos que aplauden el no triunfo de Nicolás Maduro, aquellos que se han postrado sin duda de manera muy clara y muy tajante de que no van a aceptar ni reconocer el gobierno de Nicolás Maduro como el ganador, puesto que saben que Edmundo González ha sido quien ha triunfado de manera abismal, y aquellos países que intentan tener una postura neutral, que como ya lo has atinadamente resaltado, pues están Brasil, está Colombia y México, que por cierto no ha tenido nada fácil esta situación, no solamente por la crítica mediática hacia estos gobiernos, sino por el hecho de que Brasil, a pesar de las grandes diferencias que ha tenido con el presidente argentino Javier Milei, pues ha arropado su embajada en Caracas para poder dar continuidad a esta situación de que tiene a varios venezolanos en calidad de refugiados en la embajada de Argentina en Brasil, pero ahora Brasil lo está arropando. Así que esta es una situación muy delicada, compleja, donde sobre todo ponemos sobre la mesa el comunicado que ayer dio el secretario de Estado Anthony Blinken, que es de Estados Unidos, que pone a los reflectores internacionales, donde hay una clara información de que quien ha ganado de manera abrumadora, así lo dice el comunicado, pues es Edmundo González. Así que vemos un nuevo tema dentro de la mesa de la agenda que se está cometiendo ya un tema de política internacional y no solamente de política doméstica de Venezuela.
Así es, doctora, y bueno, al interior de Venezuela, la situación también se torna muy complicada porque estas manifestaciones que se han realizado, que se han llevado a cabo desde, pues a partir del lunes, un día después justamente de estos comicios, bueno, pues, y la represión que ha ejercido el gobierno, ya han cobrado la vida de, al menos, se habla de 16 personas, pero ayer el propio presidente Maduro es enfático y lanza, ¿no?, una amenaza, dice, estamos buscando a por lo menos unos 1,000 manifestantes, les vamos a construir dos cárceles y los vamos a encarcelar, los vamos a encerrar y no va a haber perdón en esta ocasión.
Mayor violación de los derechos humanos, por lo tanto debe de haber mayor señalamiento internacional y de ahí la relevancia de lo que el secretario Almagro de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington ha dicho que estará solicitando a la Corte Penal Internacional una investigación para que en su momento al final de esta pues se arroje una orden de captura a nivel internacional contra Nicolás Maduro. Es decir, no solamente se trata ahora del fraude electoral donde se han violado los derechos democráticos de los venezolanos, sino que además estamos viendo que se están violando.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
This episode is brought to you by Spreaker, the platform responsible for a rapidly spreading condition known as podcast brain. Symptoms include buying microphones you don't need, explaining RSS feeds to confused relatives, and saying things like, "Sorry, I can't talk right now, I'm editing audio." If this sounds familiar, you're probably already a podcaster. The good news is Spreaker makes the whole process simple. You record your show, upload it once, and Spreaker distributes it everywhere people listen. Apple Podcasts, Spotify, and about a dozen apps your cousin swears are the next big thing. Even better, Spreaker helps you monetize your show with ads, meaning your podcast might someday pay for, well, more microphones. Start your show today at Spreaker.com. Spreaker, because if you're going to talk to yourself for an hour, you might as well publish it.
Los derechos humanos postados en la Convención Internacional de Derechos Humanos, donde Venezuela forma parte, y de ahí que cada vez hay más voces al interior y al exterior de Venezuela, donde se tiene que hacer de manera enérgica presión para que Nicolás Maduro no solamente deje el poder, sino inclusive abandone el país y se vaya de exiliado pues con sus amigos del gobierno de Cuba.
A ver, doctora, estamos hablando con la doctora Aribel Contreras, ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora, este tema que usted menciona sobre la orden de captura contra Nicolás Maduro, ¿cómo se podría ejercer? ¿Habría la posibilidad ya en extremo de que, por ejemplo, los Estados Unidos pudieran realizar una operación similar a la que ocurrió ya hace algunas décadas en Panamá con Manuel Antonio Noriega?
Bueno, recordemos que en la Corte Penal Internacional Estados Unidos no tiene, no reconoce el Estatuto de Roma, que es la parte jurídica que da creación a esta Corte. Entonces, por un lado, tiene que ser sí esta investigación a la Corte Penal Internacional, que no es un órgano de las Naciones Unidas, es un órgano independiente con sede en La Haya, en Países Bajos. En paralelo tendremos que estar visualizando que haya presión para que aumenten las sanciones, principalmente por parte de Estados Unidos, como se han venido generando, pero sobre todo ahora de más países de Occidente. Y específicamente el caso de Estados Unidos, recordemos que ayer el propio Nicolás Maduro ha puesto a la conversación dentro de sus redes sociales que decía que estaba dispuesto a negociar con Estados Unidos el acuerdo que se había generado en Qatar desde hace tiempo atrás. Y lo mismo, hay un acuerdo que jamás sobrepasó fuera del escritorio de Nicolás Maduro con el gobierno de Gustavo Petro, que como sabemos, para el gobierno colombiano es crucial por la crisis migratoria que Colombia ha venido recibiendo, pues ya, ahora sí, millones de venezolanos a través de sus fronteras. Pero creo yo que a pesar de esta presión tan importante que debe de venir desde Washington, hemos visto intentos fallidos cuando hay presión externa, Juan Manuel. Es decir, por más que queremos ver un efecto explosivo, no ha tenido efecto. Entonces, me parece que tendría que surgir desde adentro del país, es decir, un efecto de implosión, no explosión, no una implosión social, pero sobre todo que pudiera estar respaldada por la cúpula militar, por estos agremiados cercanos a Nicolás Maduro, porque la figura que vemos es él, pero no es el único que se ve beneficiado por estar en el poder. Entonces, sin duda, creo yo que desde adentro tendría que venir también parte de esta solución para poder derrocarlo.
Sí.
Y sobre todo tiene que salir del país para poder permitir una verdadera transición democrática y una nueva era en Venezuela.
Este escenario, doctora, pues prácticamente se antojaría imposible, ¿no? Porque bueno, pues el ejército, la cúpula militar son aliados incondicionales justamente de Nicolás Maduro por todas las prebendas, por todos los beneficios que tienen los militares, ¿no? Con este régimen.
Sí, lamentablemente los tiene comprados, buenos sueldos, grandes beneficios, así que gozan de un estatus privilegiado al interior del país, y sin duda es muy complicado, pero por eso es importante que sigamos desde cada quien, desde su trinchera, medios de comunicación, instituciones, empresas, que hagan un muro anti Maduro, para que de esta manera él se sienta acorralado y no tenga las condiciones para que pueda seguir prevaleciendo en el poder.
Perfecto, doctora, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre este fin de semana allá en Venezuela, porque pues María Corina Machado, quien se ha puesto a resguardo, dice: yo estoy en la clandestinidad porque temo por mi vida, pues está convocando a movilizaciones masivas para el día de mañana en diferentes partes, en diferentes ciudades, justamente allá en Venezuela. Serán horas cruciales, doctora.
Horas y días donde estaremos viendo que los ánimos seguirán álgidos, Juan Manuel. Muchísimas gracias, como siempre, este espacio.
Gracias, doctora. Muchísimas gracias por tomar la llamada y pues darnos un poco de luz en relación a lo que está ocurriendo allá en Venezuela tras este conflicto postelectoral. La doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pues sí, compleja la situación y bueno, dice la doctora, horas y días cruciales. Por lo pronto, esperemos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana después de esta convocatoria, repito, que hace María Corina Machado a los venezolanos para que salgan a manifestarse en diferentes capitales, en diferentes ciudades allá en Venezuela. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio
informativo y como cada mañana a esta hora saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva, información importante, mi querido Beto, que pues una alegría más que nos dan los atletas mexicanos allá en esta justa veraniega que se lleva a cabo en Francia, en donde, bueno, pues una medalla más para México, una de plata, ahora en clavados. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya la tercera de la delegación mexicana dentro de esta justa allá en Francia, enclavado sincronizado 3 metros masculino. Los autores de esta medalla para México son Osmar Olvera y Juan Zelaya, haciendo 444.13 unidades, quedando por detrás de China, que hicieron 446.10 puntos. Y bueno, el gesto que hicieron los asiáticos luego del último clavado de los mexicanos fue de angustia, porque fue una extraordinaria actuación por parte de los aztecas, que ya suman la tercera medalla dentro de esta justa veraniega. Y destacar que los clavados es la disciplina que le ha dado más alegrías a México, ya son 16 totales. Y bueno, habrá que recordar que el equipo mexicano ganó el bronce en lo que fue el tiro con arco femenil, además de Priska Viti en el judo, que por cierto a Viti llegó el día de ayer a la Ciudad de México y causó un revuelo impresionante. Sí. En lo que fue el aeropuerto.
Sí, efectivamente, veíamos por ahí las imágenes y sus declaraciones, decía, pues es que no me imaginaba, ¿no?, que tanta gente estuviera esperándome. La verdad es que fue muy bien recibida, después de este extraordinario triunfo al llevarse la medalla.
Sí, y que justamente ella dice que no le ha caído el 20 después de todo lo que aconteció con ella a lo largo de estos últimos días, pero bueno, hoy Priska Viti ya es medallista allá en París. Y destacar que de última hora en el salto ecuestre el equipo mexicano ya no participará en lo que es la gran final. El caballo de Carlos Hanke, por cuestiones veterinarias, no es apto para seguir compitiendo, por lo cual se descarta la posibilidad de medalla para México en lo que se refiere al salto ecuestre por equipos. Y en el tiro con arco mixto habrá que señalar que Alejandra Valencia y Matías Grande se eliminaron a Brasil dentro de los octavos de final, y ahora a las 7:12 están enfrentando a su similar de Alemania. Recordar que Valencia y Grande accedieron a lo que son los octavos de final dentro del individual femenino y masculino el día de ayer. Y en el tiro deportivo habrá que señalar que Alejandra Zavala finalizó su participación en lo que fue la prueba de los 25 metros en el lugar 17, teniendo un promedio de 9.667 puntos. Y bueno, en el remo doble los mexicanos Miguel Carballo, además de Alexis López, finalizaron décimos generales con un tiempo de 6:25.84. En el atletismo, destacar que Cecilia Tamayo se queda sin semifinales en los 100 metros planos después de terminar quinto lugar en su hit, y ahora buscará una revancha el próximo 4 de agosto en lo que es la prueba de los 200 metros libres. Y como ya lo habíamos comentado, Juan, el tema de Simone Biles, sí, esta caray, extraordinaria atleta norteamericana, termina consiguiendo su segunda medalla de oro en lo que es esta justa olímpica allá en Francia, después de haberse llevado la prueba de Alda Round individual femenino el día de ayer. Recordar que justamente en lo que fue los juegos allá en Río en 2016 también puso marcas importantes. En 2020, en lo que fue Tokio, le costó por el tema de la depresión, una cuestión mental, y ahora Simone Biles está de regreso, anímicamente está perfecta para poder seguir compitiendo. Y en el tenis habrá que destacar que el serbio Novak Djokovic eliminó al griego Stefanos Tsitsipas para enfrentar el día de hoy a las 11:00 al italiano Lorenzo Musetti, mientras que Carlos Alcaraz eliminó al estadounidense Tommy Paul, y en estos momentos el español está enfrentando al canadiense Félix Auger Aliassime, y va ganando Alcaraz después de llevarse el primer set dentro de este encuentro. Y en estos momentos se está llevando lo que es el golf varonil, y de poco a poco Carlos Ortiz ha ido remontando posiciones, marcha sexto, estando a 4 golpes del líder. Y bueno, Abraham Amser continúa rezagándose en lo que es la clasificación general. El 4 de agosto es cuando se entrega medallas dentro del golf varonil, y recordar que en el golf femenino ya está próximo a comenzar, y en ella se encuentran María Fassi, además de Gaby López. Y en el fútbol masculino, el día de hoy se disputan lo que son los cuartos de final. Marruecos enfrenta a Estados Unidos a las 7:00. Japón hace lo propio con España a las 9:00, mientras que Egipto hace lo propio con Paraguay a las 11:00, y a la 1:00 el platillo fuerte, Francia contra Argentina. Dentro del fútbol varonil, cuartos de final, y destacar que el día de ayer se presentó Javier Aguirre como nuevo estratega de la selección mexicana de cara a lo que es la Copa del Mundo en 2026. Recordar que llega con Rafael Márquez como auxiliar técnico de cara a este mundial, y vamos a escuchar las palabras de Aguirre porque habló de cómo se dieron las negociaciones.
Fue una sugerencia mutua, de repente surgió el nombre de Rafa en estas dinámicas de trabajo con Duilio, con Ibar. Oye, pues sí, me parece fantástico. Me parece fantástico porque está en la puerta de salida de dirigir al Barça. Imagínate tú, mataríamos muchos de nosotros por dirigir un equipo de esa envergadura. Y el Rafa, con toda su humildad, dijo, pues voy para allá, con todo el amor que le tiene a México, como ya lo ha dicho, como se lo tenemos todos, estamos aquí. Y esto, igual.
Pues hay parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, Juan, en torno a lo que fue la decisión de Rafael Márquez de dejar lo que fue el Barça Athletic, el segundo equipo del Barcelona, para dirigir como auxiliar a la selección mexicana. Y Ibar Cisniega destacaba que, bueno, el proyecto es que Javier Aguirre se esté hasta 2026 y después de la Copa del Mundo de ese año, pues Rafael Márquez sea el técnico nacional de cara a lo que es el 2030.
Así es. Oye, me llamaba la atención otras declaraciones que daba justamente el Vasco ayer en su presentación. Él decía, no venimos a tapar ningún agujero, no venimos a apagar ningún incendio, no estamos empezando de cero. ¿Tú cómo ves esto?
La realidad es que siempre ha sido la misma historia con Javier Aguirre, ¿no? Recordando lo que pasó en 2002, donde prácticamente el equipo mexicano estaba desahuciado, llegó a levantarlos y los termina clasificando a lo que fue el Mundial. En 2010 pasó una situación similar, en donde prácticamente tenían que ir a ganar. Javier Aguirre llegó y consiguió los resultados. Ahora el tema es que México no estará compitiendo por eliminatorias, recordando que será anfitrión dentro de este mundial, tiene que buscar evidentemente partidos, lo cual luce complicado porque por el tema precisamente de las eliminatorias, ¿no? Que equipos grandes estarán buscando un boleto para lo que será esta justa del fútbol. Pero bueno, ahí está Javier Aguirre. Insisto, yo creo que hace bien la dirección de traer a Javier Aguirre, sin embargo, evidentemente esto no tapa lo que es el problema, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Y pues definitivamente la selección nacional dejó ir la gran oportunidad de medirse ante rivales de calidad, pues en esta pasada Copa América, porque como tú dices, después vienen los partidos de eliminatorias, ¿no? Rumbo al Mundial del 2026, y pues ninguna selección de calidad va a querer enfrentarse, ¿no?
Sí, por el tema de esto de los compromisos, y bueno, claro. Vamos a ver qué es lo que depara para Javier Aguirre, que insisto, llega en su tercer ciclo mundialista. Hoy me parece que es un momento más complicado, ¿no? Después de todo lo que ha acontecido en los últimos años con la selección mexicana, recordando que no le puede ganar Estados Unidos, ese fracasó en lo que fue la Copa América, solamente se ha ganado lo que es la Copa Oro el año anterior, pero bueno, ahí está Javier Aguirre de nueva cuenta tratando de salvar a la selección mexicana para lo que será este Mundial de 2026.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, muy completo como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Welbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La constructora Sappi anunció el inicio de los trabajos de construcción del hidroparque ecológico más grande de Latinoamérica en Nuevo León. La agrupación informó que inyectó una inversión de 1.574 millones de pesos. Asimismo, destacó que el proyecto tendrá capacidad de almacenar 700.000 metros cúbicos de agua proveniente del Cerro de la Silla. La fabricante de chips Cerebras Systems entregó de manera confidencial una oferta pública inicial para ingresar a la Bolsa de Valores de Estados Unidos. La startup planea convertirse en la competencia directa de Nvidia en su implementación de inteligencia artificial en sus productos. Por otro lado, la tecnológica ha destacado por sus clientes de alto perfil, como Abu Dhabi Growth.
El gigante tecnológico Amazon informó que incrementó su gasto de capital en inteligencia artificial para mantenerse competitivo en el mercado. La compañía reportó un aumento de 43% en su inversión en el segundo trimestre del año, destinando $16,410 millones. La fabricante de dispositivos Hewlett-Packard Enterprise destacó la compra de Juniper Networks por $14,000 millones. La tecnológica aseguró que la nueva adquisición ayudará a expandir sus operaciones internacionalmente, ya que Juniper es uno de los fabricantes de equipos de red más importantes del mundo. La plataforma digital Meta reportó un incremento en sus acciones del 6.8% al cierre de julio. La compañía destacó que se debe a sus anuncios publicitarios en todo el mundo y a su gestión eficiente de inversión de inteligencia artificial. Asimismo, estimó que espera ingresos netos por $38.5 mil millones para el tercer trimestre del año. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.